Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica general de la actualidad. Este lunes 26 de junio con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la primera ministra británica, Theresa May, ha confirmado que los ciudadanos comunitarios no van a tener que abandonar el Reino Unido tras el Brexit, pero sí solicitar un carné que acredite su estatus de asentado. Enseguida contamos más. En la ronda de corresponsales COPE vamos a ir también hasta los Estados Unidos, donde el presidente Trump celebra que el Supremo haya avalado parte de su veto migratorio a refugiados y ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. Aquí en España, el Senado da luz verde de manera definitiva a los presupuestos generales para este año y el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha dicho a los socialistas díscolos que apoyar el referéndum ilegal va en contra de la posición del partido. Un mensaje a favor de la inclusión, de la eliminación de barreras, es el que ha lanzado hoy la reina Doña Leticia en una entrega de premios en la Fundación 11. Carmela Ballén.
Seguir avanzando en la investigación tecnológica para eliminar barreras y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades, por lo que ha abogado hoy la reina Leticia en un acto de la Fundación 11. Ha sido en la entrega de los premios Discapnet a distintos proyectos que fomentan las tecnologías accesibles y en los que la reina ha defendido un esfuerzo de la sociedad al completo para fomentar la inclusión de las personas con capacidades diferentes y la igualdad de oportunidades.
Seguir avanzando en la investigación tecnológica para permitir la evolución permanente de dispositivos que nunca se aparten de lo que todos queremos y que es que no haya barreras de ningún tipo.
Entre los proyectos premiados, dos que fomentan el transporte de personas con discapacidad: el programa Downtown de la Francisco de Vitoria y la aplicación Town Companion de la Autónoma de Barcelona.
En Mallorca, una niña de 12 años ha muerto al ser aplastada por la columna de un hostal. En Sportles y en Almonte, Huelva, se lucha a esta hora contra un nuevo incendio declarado esta tarde y que se suma al fuego que los efectivos tratan de extinguir desde el pasado sábado en el paraje La Peñuela de Moguer, cerca del Parque Nacional de Doñana.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción, Serena.
La macronmanía llega también al Senado. Aunque no habrá elecciones hasta septiembre para renovar una parte de la Cámara Alta, un grupo de senadores de distintas tendencias ha decidido constituirse en grupo bajo los colores del presidente de la República. Y hemos asistido a las primeras discrepancias en el seno del nuevo gobierno en torno al futuro de las abejas. El ministro de Agricultura, ha dicho esta mañana que quiere levantar la prohibición de ciertos pesticidas utilizados para la protección de plantas, pero que son mortales para las abejas. El ministro de Ecología le ha contestado que no se harán concesiones sobre este tema y ha ganado la partida porque el jefe del gobierno le ha dado la razón. Y el arquitecto japonés Tadao Ando ha presentado su proyecto para transformar la Bolsa de Comercio en el nuevo museo de la Fundación Pinot. El hombre de negocios y coleccionista ya tiene un museo en Venecia, pero soñaba con tener otro en la capital francesa después del fracaso del proyecto de la Île de Ségan, que alberga ahora la Seine Musicale.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel, acaba de hacer unas declaraciones en las que acusa indirectamente a Donald Trump de intentar dividir a la Unión Europea con la visita que está a punto de realizar a Polonia. Es la única bilateral que realizará en Europa. Con ironía, Gabriel ha dicho que esta preferencia por Polonia puede ser considerado un paso adelante, teniendo en cuenta que el primer viaje al exterior de Trump fue a Arabia Saudí, pero ha insistido en que Europa debe jugar en la arena internacional con total unidad. Por lo demás, Alemania está ya trabajando en la organización de la cumbre del G20, 9 países han pedido que los guardaespaldas que acompañan a sus jefes de gobierno puedan llevar armas en Alemania y a uno de ellos se le ha denegado el permiso, Turquía. Berlín ha añadido que espera que no acompañen a Erdogan los mismos guardaespaldas que agredieron en mayo a varios manifestantes durante una visita oficial del presidente turco en Washington. Y este fin de semana se había puesto a la venta los primeros billetes de 0 euros de curso legal, completamente legales, autorizados por el Banco Central Europeo, pero de valor nominal 0, y las primeras 5.000 unidades se agotaron al instante. Habrá una segunda edición, se venden a 2,50 euros, estaban pensados como souvenir para turistas o para coleccionistas, pero está claro que la demanda es mucho mayor.
Italia, Roma, Eva Fernández.
La segunda vuelta de las municipales en Italia ha dejado datos reveladores de cara a las próximas elecciones generales. De momento, el centro-derecha ha conquistado algunos bastiones habituales de la izquierda, como la ciudad de Génova. Hay que tener en cuenta que la coalición ganadora en la que se encuentra el partido de Berlusconi, Forza Italia, la Liga Norte y Hermanos de Italia, logró 16 capitales de provincia, mientras que el partido del gobierno, el PD, tan solo ganó en 6. El movimiento 5 Estrellas, prácticamente prácticamente excluido en esta segunda vuelta, logró hacerse con 8 de los 10 ayuntamientos que aspiraba a conquistar, un resultado que les ha dejado muy satisfechos puesto que esperaban la debacle. Y una vez más, los trabajos de apertura de una nueva línea de metro en Roma han dejado al descubierto los restos de una vivienda del siglo II después de Cristo en perfecto estado de conservación, gracias a que había quedado carbonizada por un incendio. Las autoridades arqueológicas ya la han bautizado como una mini Pompeya.
Vamos al Reino Unido, a Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la primera ministra Theresa May ha detallado su plan tras el Brexit para los más de 3 millones de ciudadanos comunitarios en Reino Unido. May ha dejado claro que todos los que estén en suelo británico hasta una fecha de corte aún no anunciada se van a poder quedar en el país después de que acabe todo el proceso de salida. Eso sí, habrá condiciones. Todos, sin excepción, tendrán que solicitar un documento que les dé acceso al mercado laboral o a la sanidad pública, por ejemplo, y que les permitirá acceder a la residencia permanente cuando cumplan 5 años viviendo en Reino Unido. Ha confirmado May además que van a tener los mismos derechos que los británicos y que podrán traerse a sus familias si así lo desean, una medida que muchos ya han catalogado por aquí como insuficiente. Ha sido un día también en el que la propia May ha cerrado el acuerdo con los unionistas de Irlanda del Norte para que estos le presten su apoyo puntualmente y así poder formar un gobierno en minoría. El partido norirlandés ha conseguido, a cambio de votar a favor de los conservadores en temas tan importantes como presupuestos o las leyes del Brexit, una financiación de más de 1.000 millones de euros para Irlanda del Norte en los próximos 2 años. Y hoy se cumplen 20 años del nacimiento del mago más famoso de todos los tiempos. Hace 2 décadas se publicaban 500 copias de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro de una saga que ha triunfado en todo el mundo y que sigue muy activa. Su autora, J.K. Rowling, ha dado las gracias hoy a través de Twitter a los millones de fans, entre los que me encuentro, por supuesto, de este universo mágico.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump ha calificado la decisión del Tribunal Supremo de dar luz verde a parte de su veto migratorio como un triunfo para la seguridad nacional. En el comunicado, Trump afirma que como presidente no puede permitir la entrada en los Estados Unidos de individuos que quieran hacer daño a sus ciudadanos. Trump afirma también que su primera responsabilidad como comandante en jefe es mantener la seguridad del pueblo americano y que la decisión del Supremo es una importante herramienta para proteger el territorio nacional. A la espera de una futura decisión el próximo año, el Supremo permite ahora suspender durante 120 días el programa de refugiados y paralizar durante 90 días la concesión de visados a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen. Eso sí, el Supremo le dice a la administración Trump que no puede impedir la entrada de ciudadanos de esos 6 países que tengan un vínculo sólido y creíble con una persona o con una entidad de los Estados Unidos. Por otra parte, todo parece indicar que el juez del Supremo, Anthony Kennedy, sobre cuya posible dimisión se había especulado todo el fin de semana, continuará en su cargo al menos durante un año más. El supuesto abandono de Kennedy, de 81 años y con más de 30 años en el Supremo, habría abierto la posibilidad para que Trump designara un nuevo juez que establecería una mayoría conservadora en el Supremo durante décadas.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada lunes, tenemos lecciones de conocimiento del medio. Hoy con Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque el profesor del cine está ejerciendo.
Nos ha abandonado.
Está ejerciendo en un tribunal y no se puede. Cuando hay un tribunal,
pues
no puede abandonar la posición el profesor del cine.
Suerte el doctorando.
Efectivamente.
El cine es recto,
sí,
estricto,
sí,
riguroso.
Correcto.
Y seguro que pone la nota que se merece.
La noche del sábado se declaró un incendio, como todos ustedes saben, en el límite de Doñana, que avanzó en distintas direcciones durante la jornada del domingo. Parece que el viento ha dado una tregua. La información que se tiene ahora mismo es de que se estaría en vías de controlar el incendio.
Está,
y, por supuesto, después extinguirlo.
Claro, perimetrado. Eso quiere decir que se ha acotado ya la extensión del incendio. No se sabe muy bien todavía cuántas hectáreas. Algunas organizaciones ecologistas hablaban de 15.000 hectáreas, 10.000 hectáreas. Bueno, habrá que medirlo. Perimetrado quiere decir que ya, bueno, hay muy pocas posibilidades de que aumente la extensión del frente de este incendio, pero no está controlado ni mucho menos, y ni mucho menos extinguido, porque en el interior de este perímetro, de estas miles de hectáreas que han sido ahora mismo ya confinadas, todavía hay islas verdes, es decir, hay zonas donde no han ardido, el fuego no ha llegado, pero que habría que proteger. Así que una vez se ha perimetrado, que es el primer paso para el control, ahora pues los equipos de antiincendios están posiblemente hasta ahora todavía intentando con medios aéreos humedecer la zona lo suficiente para salvar esas islas verdes, esos pequeños islotes que no han sido quemados.
Tú has estado preguntando por los linces.
Bueno, los linces, ha habido mucha preocupación hoy a lo largo de todo el día por la presencia de los linces en el centro de tratamiento y de reproducción de linces de la Cebuche, en una de las zonas protegidas previas al parque natural, al parque nacional, dentro del parque natural, y en ese centro había varias decenas de lince ibérico en cautividad, utilizadas para la cría y para la reproducción y, por lo tanto, para mantener la población de lince en buenas condiciones o en mejores condiciones de las que está hasta ahora. Justo cuando se produjo el incendio, se activó un protocolo que hay establecido en este tipo de centros para salvar a estas criaturas y se pudo rescatar a 15 ejemplares. Uno de ellos falleció, una hembra que falleció, parece ser, pues por el estrés, dicen los técnicos, supuesto que ha generado pues la captura y el traslado, y ante la imposibilidad de que el resto de otros 13 y pico individuos que seguían pululando por la zona de protegida pudiesen ser rescatados, se optó por abrir las puertas, las verjas que perimetran este centro de la Cebuche, para que en el caso de que el fuego llegase allí pudiesen estos animales huir. A última hora de la tarde se ha informado de que, salvo dos linces, el resto ha sido localizado y recuperado, y salvo la muerte de esta hembra, el resto de los linces está ahora a buen recaudo en el centro de la Cebuche. Lo cual no es cosa frívola y menor, porque realmente es uno de los lugares donde más esperanza tenemos de que se pueda mejorar la población de lince en el futuro. Una población de lince que en el año 1900 rondaba los 5.000 ejemplares en la península ibérica, prácticamente por toda la península ibérica.
¿5.000?
Sí. Y en el año 2003 se redujeron a menos de 100, y solo confinados en pequeños reductos en Sierra Morena y en Doñana. Hoy en día hay unos 480, 500 ejemplares. La población está mejorando, pero todavía está muy lejos de la estabilidad que pueda permitir decir que el lince ibérico no se va a extinguir. Y por lo tanto, sigue siendo necesario cuidarlo y reproducirlo en cautividad.
Uh-huh. Bueno, luego ya habrá que evaluar los daños totales de este incendio y el origen del fuego, ¿no?
No se puede saber todavía. Se ha hablado mucho, se ha comentado en esta casa por múltiples expertos y por el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Bueno, que es probable que exista cierta factor humano.
Intencionalidad, buscando luego después algo.
Sí, bueno, y la intencionalidad habría que verlo. El 90% de los incendios que se producen en la península ibérica son humanos, son de origen humano.
El 90%.
Sí, acercarse a esa cantidad. No todos, afortunadamente, muy pocos, son intencionados. Es decir, que se hace adrede, con intención dolosa. Y
la mayoría son por negligencias.
Son por negligencias, por descuidos, que tiene también su pena. Y también la negligencia, cuando genera una catástrofe de estas, pues también está perseguida por ley y se puede investigar. Pero eso es lo que se tendrá que hacer ahora cuando el fuego sea controlado y extinguido. Saber si realmente ese factor humano fue más o menos intencional.
Oye, esta ola de calor nos está dando una tregua, bueno, una ola de fresco viene ahora, esta semana está bastante fresco, va a haber temperaturas realmente, yo qué se diría, otoñales, nocturnas, ¿no?
Sí.
De repente pasamos al otoño, pero volverá otra ola de calor próximamente, como nos dicen los del tiempo. ¿De verdad que se está demostrando que el calor excesivo nos vuelve torpes?
Sí,
¿pero torpes en qué sentido?
En muchos sentidos, fíjate, torpes para realizar tareas, para resolver problemas intelectuales de cierta dificultad y para relacionarnos socialmente. O sea, el calor nos amodorra. La cultura popular de que es que el calor me amodorra, pues científicamente se ha demostrado un informe que ha sido publicado hoy en la Universidad de Pensilvania, en una revista de sociología europea, y esta investigación ha tenido tres fases. En una primera fase, se investigó la productividad de una fábrica en Rusia en función de las temperaturas, y se demostró que efectivamente cuanto más subía la temperatura, linealmente descendía la productividad. De hecho, que había un umbral que a partir de un 50% de subida de la temperatura, la productividad descendía radicalmente en cualquiera de los puestos de esa fábrica. Daba igual que estuviese en la zona de montaje, o que fuese un superior, o que fuese un técnico, o una persona que se dedicaba al transporte de mercancías. Todos reducían su productividad cuando aumentaba la temperatura. La segunda fase de esta investigación fue más curiosa, porque se pidió a una serie de voluntarios simplemente que imaginasen escenas en las que el calor les había resultado agobiante.
Sí.
A nosotros sería muy fácil, nos imaginaríamos nosotros mismos la semana pasada, bueno, sí. Al final de la semana pasada.
Buah.
Imaginémonos en esa situación, ¿no? Bueno, pues ante esa situación, simplemente el hecho de imaginarlo hacía que a la hora de realizar test cognitivos descendiese la nota media de las personas que habían imaginado esa situación frente a los que no se les había pedido que imaginasen esa situación. Y la tercera prueba, pues, consistió en generar una serie de pruebas también cognitivas, tener que rellenar unos test a personas que estaban con aire acondicionado y personas en una sala sin aire acondicionado. Las personas sin aire acondicionado no solamente se fueron en un porcentaje muy alto de la sala antes de terminar el test, sino que aquellas que lo terminaron tuvieron peor puntuación media que las personas que tenían aire acondicionado en la temperatura estable de 20-21 grados. Queda demostrado, por lo tanto, que el calor entorpece nuestra capacidad cognitiva, nos amodorra, y eso es porque nos protege bajando un poco nuestro metabolismo, nuestra actividad, para evitar aumento de temperatura interna en el cuerpo que nos perjudique la salud.
Un titular, esto de que la NASA ha encontrado vida extraterrestre, ¿esto qué lo dice?
Bueno, eso lo dice Anonymous, ya sabes, esta organización de pseudoactivistas, pseudo-hackers,
sí.
De careta de color blanco y bigote negro, que todos conocemos. Bueno, han lanzado un comunicado por vídeo en el que aseguran que tienen constancia de que la NASA ya tiene en su poder papeles que demostrarían que existe vida fuera de la Tierra. Bueno, la verdad es que hurgando un poco en lo que ha publicado Anonymous, lo que han utilizado solamente es como fuente unas declaraciones de un científico ante el Congreso de Estados Unidos el 26 de abril, en el que decía que se tenía bastante avanzada la capacidad de detectar este tipo de vida extraterrestre, y las últimas investigaciones de las que hablamos aquí en la semana pasada, de que se habían descubierto planetas fuera del sistema solar. Con estas dos investigaciones, que no dicen nada de que exista vida fuera de la Tierra, y por supuesto, con mucha imaginación y parafernalia ovni que envuelve todo este comunicado, Anonymous asegura que estamos a punto de descubrir vida extraterrestre, cosa que yo creo que todavía nos queda un poquito.
Lecciones de conocimiento del medio, hoy con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Adiós, Jorge, que te vaya bien.
Ha sido un placer.
Hasta el próximo día. Sigue la linterna un momento.